ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Luigi Boccherini.
Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Manontropo, un programa de música e historias de la música que hoy ha comenzado con Boccherini. Estamos ante un músico italiano que casi pasa por ser español y de Madrid, aunque con este apellido no pueda ocultar su procedencia. Pero es que Boccherini adoraba la Villa de Madrid y decidió fijar ahí su residencia. Era una ciudad que le fascinaba. Boccherini nace en Lucca y lo de ser músico no fue nada raro en su familia, porque esta era la profesión de su padre, Leopoldo Boccherini, que era cantante, chelista, contrabajista y que guió los pasos de sus 7 hijos hacia la misma profesión que él tenía. Como era tanto el talento que demostró Luigi, desde pequeño su padre decidió que estudiara violonchelo, que era el instrumento con el que más podía ayudarle. Y no solo le inculcó la pasión por el chelo, insistió e insistió para que su hijo se exhibiera ante las cortes europeas, porque era ahí donde realmente un músico del 18 podía abrirse un camino seguro. Lo hizo y, como su padre esperaba, llamó la atención de unos y otros. Y estando en París, atrajo el interés del embajador español del momento, que fue quien le propone ir a Madrid. En Madrid no siempre le fue bien. Incluso pasó momentos muy duros, pero la ciudad, como les digo, le encantó. Así es que veamos cómo era Madrid en aquel entonces, cuando Boccherini llega a la ciudad. En ese momento todavía se dejaban sentir las consecuencias de un motín que se había producido unos años antes, el motín de Esquilache. Un motín cuyo detonante lo produjo un cambio en la moda. Me explico. Madrid era una ciudad no muy avanzada, era un tanto sucia y ruidosa, y no estaba del todo bien iluminada, o sea que no era muy segura. Y además, los madrileños lucían una indumentaria que aumentaba la inseguridad ciudadana. Utilizaban un sombrero de ala ancha y una capa larga, lo que impedía identificar a las personas, y esto era un problema porque facilitaba a los delincuentes el poder realizar anónimamente todo tipo de atropellos y les permitía incluso esconder armas bajo los ropajes. Así es que todo eso era muy inquietante. Y en aras de la seguridad se intenta, por la fuerza, introducir un cambio en esta moda, en esta costumbre, y se impone por ley el uso de la capa corta y el tricornio, que era el sombrero de tres picos. Y para ello se publica un edicto municipal de obligado cumplimiento. Al que no le parezca bien, multa. Que si insiste en el asunto, más multa. Que todavía no se enteran, pues a la cárcel. Pero la verdad es que existían más razones para el descontento general. Era una época de crisis. Los productos básicos, sobre todo el trigo, se habían encarecido y se especulaba mucho con ellos. El pueblo pasaba hambre y, además, encima se les impide vestir como quieren. Esto sirvió de detonante para el motín. Y las revueltas populares fueron tan duras que al rey no le quedó más remedio que pactar algunas cosas. Pero, pese a todo, la moda cambió. La seguridad era prioritaria y cuando Boquerini llega a Madrid, las cosas ya estaban mucho más calmadas, pero en la ciudad existía el toque de queda. Un toque que indicaba a los madrileños que había llegado la hora de retirarse a sus casas. Pero había mucha música en las calles, algo que el compositor refleja en la obra que lleva precisamente este título, La música nocturna de Madrid, con la que hemos comenzado hoy nuestro programa, y de la que ahora vamos a escuchar la última parte, la que habla de esta retirada y que lleva ese título, La retirada. La retirada, la última parte de la música nocturna de Madrid, compuesta por Boquerini, que es una música dentro de esta obra que también refleja el ambiente bullanguero y un tanto juerguista del Madrid de la época. Estamos en la segunda mitad del 18 y con esta retirada Boquerini hace una descripción de lo que sucedía en la ciudad. La retirada de los militares en el turno de noche, la patrulla de la guardia anunciando el toque de queda y el cierre de las calles. Compuso esta obra cuando estaba al servicio de Luis de Borbón, el infante, que era el hermano del rey Carlos III. Y para poner cara a esta regia familia y al ambiente popular del momento, no tenemos más que pensar en los cuadros de Goya, que es el pintor que mejor lo refleja. Ahora sí que pensando en esto, seguro que ya nos imaginamos no solo a la familia real, también a las majas, las manolas, los toros, los toreros, todo lo que en aquel momento gustaba rabiar y que tanto en música como en pintura queda también reflejado. Y por supuesto, el ambiente de Madrid en la calle, y sobre todo por la noche. Este Madrid de la segunda mitad del 18, que no era tan grande, no contaba más que con unos 150.000 habitantes que debían, eso sí, pues ser controlados y protegidos. Les decía que las calles no tenían el suficiente alumbrado y esto aumentaba la inseguridad. Pero a la gente le gustaba divertirse y muchos tenían la costumbre de terminar el día yendo al teatro a escuchar alguna tonadillera de moda, porque las tonadilleras en aquel entonces hacían furor y desataban grandes pasiones. Es difícil a veces imaginar la vida cotidiana de épocas lejanas en el tiempo. Pero, como les decía, pensar en los cuadros nos ayuda mucho y, en este caso, los de Goya nos permiten visualizarlo todo, la ropa, las costumbres e incluso a Boccherini, que aparece en uno de sus cuadros, no como protagonista, porque el protagonista es el infante Don Luis, para el que trabajaban tanto Goya como Boccherini, pero podemos ver al músico en una esquina del cuadro, como uno de los servidores, los sirvientes del infante Don Luis, que era eso era lo que había. Pero no nos vamos a centrar solo en Madrid. Veamos, por ejemplo, qué está pasando al mismo tiempo en otros lugares. Vamos a ir por un momento a Viena, una ciudad con un gran ambiente cultural en esta época, una ciudad de moda, una ciudad imperial, por lo que conseguir allí una casa no era nada fácil ni tampoco muy barato, que digamos. Además, los más avispados ya se habían dado cuenta de lo lucrativo que podía resultar dedicarse a la especulación inmobiliaria. Encontrar una casa digna, elegante y cómoda fue algo que trajo de cabeza a Mozart. Con Mozart también nos situamos en la segunda mitad del 18 y con él viajamos a este gran centro musical que era Viena, una ciudad que también conoció Boccherini, porque estuvo allí en tres ocasiones y que, sin embargo, pese a todo, no le atrajo tanto como el alegre y festivo Madrid. Pero habíamos dejado Madrid para estar en Viena y en Viena nos vamos a quedar por un momento, escuchando ahora música que compuso Mozart, que la compuso además en el último año de su vida, el año en el que también escribió el Requiem, y escribió también la obra que vamos a escuchar a continuación, el motete Ave Verum Corpus.
Thank you.
a beber un corpus de Mozart, una obra que compuso en el año en que murió, en 1791, el último año de su vida. Una corta pero azarosa vida, en la que la cuestión práctica no le daba sosiego. Las deudas se lo comían y los acreedores no le daban tregua. Y es que vivir en Viena no era nada barato. Como les decía, la cuestión de la vivienda era muy complicada. En esto, la verdad es que las cosas han cambiado poco. Ya se especulaba entonces, y mucho, porque los afortunados que tenían el capital suficiente para ello compraban monasterios de órdenes religiosas que se habían disuelto y los dividían en viviendas burguesas, que eran carísimas, aunque no todas costaron lo mismo. Entraremos en una de estas lujosas viviendas para ver cómo eran. Por supuesto, no había ascensor. El sótano, afortunadamente, no era habitable. La planta baja, en la mayoría de las casas, no se destinaba a vivienda. Era el lugar para tiendas, establos, boticas, las tabernas, los cafés. Y también, salvo por lo de los establos, la verdad es que estas plantas bajas en nada se diferenciaban de las de ahora. Así es que subamos un poco. Nos vamos al primer piso. El primer piso no era el más caro. Tenía menos tramos de escalera, lo cual era una ventaja, pero en contrapartida se calentaba mal porque estaba demasiado cerca del sótano, que era muy frío. Este primer piso, además, era más sucio porque llegaba el polvo de la calle, los olores de los establos y las alcantarillas y el ruido de los vehículos, que aunque no eran de motor, pues también tenían lo suyo, porque imaginemos lo que podía resultar vivir con el ruido de los cascos de los caballos todo el día. Además, estos primeros pisos recibían menos sol y, por lo tanto, era más caro alumbrarlos. Así es que la mejor planta, la más elegante y la más cómoda, la que codiciaba a todo el mundo, que se lo podía permitir, porque era la más cara, era la segunda. A partir de ahí, sí que existía una relación directa entre el número de escalones y el precio de la renta. Cuanto más alto el piso, más barato el alquiler. Mejores vistas, por supuesto, más luz también, pero debían pagarse más pluses, porque los inquilinos tenían que contar con ese gasto. Tenían que pagar a los sirvientes y proveedores de las tiendas un plus para que les surtieran diariamente. Porque no vayamos a pensar que estos ricos y burgueses inquilinos hacían el más mínimo trabajo doméstico o consentían que nadie los viera con una cestita de la compra. Había cosas que sencillamente no podían ser. Pero unos y otros, sin distinción de clases, debían subir muchas veces al día más de 150 escalones. Y esto era muy incómodo, por lo que podemos imaginar ahora una cuestión. Porque ahora vamos de nuevo con Mozart. Les dejo un momento para que hagan sus conjeturas, mientras escucharemos más música por él, compuesta por él, pero vamos a pensar en qué piso vivía Mozart. Como les digo, adivinen. Mientras tanto, vamos a escuchar del cuarteto con piano número 1, el tercer movimiento, que es un rondó. Y el piano que sonará es un instrumento que existía en la época, lo que conocemos hoy como pianoforte. Escucharemos un instrumento original construido en torno a 1790, o sea que es un piano construido un año antes de que Mozart muriera y que suena así. Thank you. Pues hasta aquí el final del rondó del cuarteto con piano número 1 de Mozart, al que habíamos dejado buscando casa. Y sí, para los que no lo han dudado, Mozart vivía en la segunda planta de un muy elegante edificio situado en la muy elegante Viena de la segunda mitad del 18. Nada que ver con Boccherini, mucho más sencillo en sus gustos, o por lo menos mucho más resignado a vivir según sus posibilidades, que eran más bien escasas. Por lo que vivió en un barrio que podía costearse. Él vivió en Lavapiés, en Madrid. Tanto Mozart como Boccherini, la verdad es que tuvieron poca suerte en lo que a las finanzas se refiere, pero esto fue algo que Mozart no asumió jamás, porque para él lo de vivir por encima de sus posibilidades era algo que consideraba natural, pero Boccherini y sus 6 hijos tenían que buscar acomodo más barato, no les quedaba otra. Nos hemos situado y paseado por 2 grandes ciudades europeas, una más cosmopolita que la otra, cada una con su ambiente, y hemos hablado y escuchado a 2 grandes músicos cuyos padres se interesaron y se empeñaron en que sus hijos se abrieran camino en el difícil mundo de la música. Padres, por cierto, que además tenían el mismo nombre, porque los 2 se llamaban Leopold, y los 2 fueron, además, los primeros maestros de sus hijos. Así es que justo es que los recordemos, Manontropo. De la mano de estos 2 grandes compositores hemos entrado un poco en la vida cotidiana de esta época. Hay mucha información que nos permite hacernos una idea de cómo eran la vida, la moda, las costumbres de un determinado tiempo y un lugar. Pero sin duda la pintura, como les decía, es una gran fuente de información. Además, músicos y pintores han estado en muchos casos relacionados y se han inspirado entre sí o han sido retratados o aparecen en sus obras, como el caso de Boccherini y Goya. La verdad es que hay muchos ejemplos y hoy hemos seleccionado algunos, pero antes, si les parece, vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos, pero solo unos minutos, a publicidad y enseguida estamos de vuelta, porque todavía tenemos más músicas y más historias en Manontropo, en Radio Vitoria. Estamos en Radio Vitoria y continúa Manontropo. Seguimos adelante. Bueno, primero, si no les importa, retrocederemos un poco. Porque hemos comenzado hoy hablando de Boccherini y al hacerlo les comentaba que él y Goya se conocieron y que en un cuadro de este pintor aparecen juntos. Pero no les he dicho en qué cuadro. Así es que se lo voy a decir. Es un cuadro titulado La familia del infante Don Luis. En él, Goya nos introduce en el ambiente doméstico de esta aristocrática familia. Aparece el infante jugando a las cartas, su esposa, a la que están ayudando con su peinado, el propio Goya, y en una esquina unos caballeros entre los cuales está el que casi con seguridad es Boccherini, el que podemos identificar por una peluca, está elegantemente vestido, lleva zapatos con hebillas de plata, y no sigo con la descripción, pero ya saben que en internet, que tanto nos acerca a la información, no tiene más que poner el título del cuadro y lo podrán disfrutar. Como les decía, los artistas de diferentes especialidades han mantenido siempre estrechas relaciones, y eso es lógico. Y en el caso de los músicos, muchos de sus más famosos retratos han sido realizados por grandes pintores del momento. Así es que ahora vamos a reparar en uno de esos famosos retratos, un retrato de Chopin, que también podrán localizar con un clic de internet. Este retrato es el que pintó Delacroix. Entre ambos existió una amistad basada en una gran admiración mutua. Los 2 además consideraban a Mozart por encima de cualquier otro. Y sobre esto hablaban en sus largos paseos, los paseos que daban por París. Chopin admiraba mucho la pintura de Delacroix y a su vez el pintor consideraba que Chopin era el artista más verdadero que había conocido. Imaginemos a los 2 genios paseando juntos, compartiendo inquietudes o manteniendo conversaciones como las que Delacroix reproduce en su diario. Por ejemplo, cosas que dice de este tipo. Por la tarde fui a casa de Chopin, lo encontré muy abatido, respirando apenas. Al cabo de algún tiempo mi presencia lo reanimó. Me dijo que el aburrimiento era para él el peor de los tormentos. Le pregunté si no había sentido antes el vacío insoportable que yo suelo sentir algunas veces. Me confesó que sabía ocuparse siempre de alguna cosa, por nimia que fuese. Una ocupación llena los momentos y desvía esos vapores. Pero los pesares son cosa distinta. Estamos, se puede deducir, ante un Chopin que ya está muy enfermo y que muere poco tiempo después, pero que siempre contó con grandes amigos, y el caso de Delacroix es un ejemplo. Vamos a escuchar música de Chopin, vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento de su sonata para cello y piano, un movimiento que se llama, que es largo, que es una de las últimas obras de esta sonata que compuso Chopin, que también muere muy joven, como Mozart, pero en su caso, ya estamos en el siglo XIX, muere en 1849. Tenía apenas 39 años. Hemos cambiado de siglo y esto, sin duda, se percibe también en la música. Pues hasta aquí este tercer movimiento de la sonata en sol menor para cello y piano de Chopin. Nos habíamos quedado conociendo la relación de amistad entre Chopin y el pintor Delacroix, de la cual existen testimonios escritos y también pictóricos. Ambos compartían muchas cosas y entre ellas, como les decía, su pasión por Mozart. Mozart es, sin duda, uno de los grandes genios de la música que más admiración produce a todo el mundo. Es difícil encontrar críticas en su contra, aunque algunas existen. No cabe duda, pero hoy no vienen al caso, porque en líneas generales, y salvo algunas excepciones, ha sido y es considerado siempre un genio indiscutible. Él fue, como ya sabemos, un claro ejemplo de precocidad y prodigio, y todos los grandes genios que en el mundo han sido, pues se han visto inevitablemente comparados con él. Y este es el caso de nuestro siguiente protagonista, Camille Saint-Saëns, otro gran portento, también de una precocidad pasmosa. Camille era un niño muy sensible y delicado, y además un prodigio. Y, por supuesto, ¿con quién era comparado? Pues con Mozart, claro está. Solo que en su caso, su madre se empeñó en protegerlo, porque no quería exhibirlo continuamente. Pensaba que eso no sería bueno para él. Mozart fue muy importante para Camille. Para empezar, aun siendo muy pequeño, solo quería interpretar obras de este compositor. Y hay además una anécdota muy entrañable entre un pintor, el pintor Ingres, ya famoso, y el pequeño Camille, porque se hicieron amigos. El niño iba habitualmente al estudio del famoso pintor. Ingres estaba fascinado con el pequeño genio y mantenía con él conversaciones de música muy sesudas. Y hablaban mucho de Mozart. Tenían una relación excelente, tan buena que con 8 años el pequeño Camille le regaló al famoso pintor una pequeña obra que había compuesto para él. Era un adagio. Y el pintor, para corresponder, quería ser menos, pues le regaló también a él, al niño, un medallón pintado. Era un retrato de Mozart pintado a lápiz y con una dedicatoria que decía a Monsieur Saint-Saëns, encantador intérprete de un divino artista. Con el tiempo, el encantador intérprete se convirtió también en un famoso compositor. Y no siempre encantador, todo hay que decirlo. Que en algunas ocasiones, hoy no vamos a hablar de su carácter, vamos a hablar de sus obras directamente, como en el caso de la obra que vamos a escuchar a continuación, La danza macabra, pues como les decía, en algunas ocasiones se inspiró en el mundo de la pintura. En su caso, en la pintura medieval, y en uno de los temas más recurrentes de esa época, la muerte. Con La danza macabra estamos ante un poema sinfónico que cuenta una historia. Cuenta esta historia que al llegar la medianoche, la muerte tiene el poder de aparecerse en los cementerios. Allí toca una danza con su violín y llama a los muertos que salen de sus tumbas hasta el amanecer. Así es que nos encontramos en un cementerio, en una noche invernal, con viento. Se oyen las 12 campanadas de un reloj, 12 sonidos, que en este caso son interpretados por un arpa, y acto seguido hace su aparición la muerte, tocando el violín. A continuación los muertos empiezan a bailar, cada vez intervienen más instrumentos, y se oye el crujir de huesos de los esqueletos, y esto lo hace el xilófono. Y después todos bailan un vals hasta que amanece. Así es que escuchémoslo. Thank you. pues aquí lo dejamos, pero ellos siguen hasta que canta el gallo y todos vuelven a sus puestos. Hemos escuchado a la muerte bailando con los esqueletos en esta danza macabra de Saint-Saëns, un poema sinfónico que cuando se estrenó fue un escándalo total. El público se enfadó tanto e hizo tanto jaleo que la madre del compositor se desmayó. Esta obra es, junto con El carnaval, una de sus obras más populares. Incluso tomó prestado un tema del carnaval, el de los fósiles, y la idea de utilizar un xilófono para representar el sonido de los huesos. La música de Saint-Saëns nos permite imaginar esa danza, pero hay que entender lo macabro solo como relativo a la muerte, como un recordatorio de que todos vamos a morir. Pero bueno, mientras nos llega el momento, pues seguiremos disfrutando de la vida y del placer que nos produce la música. Hoy música relacionada con la pintura. Cuadros que inspiran a músicos, fructíferas relaciones recíprocas, retratos, y también músicos que fueron además pintores. Porque es que hay veces en que la madre naturaleza reparte sus dones muy generosamente, y este es el caso de Arnold Schönberg, un hombre polifacético, sin duda, que además de ser un gran músico y cambiar los derroteros de la historia de la música, fue escritor y también pintor. Schönberg utiliza diferentes formas para canalizar su creatividad, y durante una época relativamente larga se dedicó a la pintura de una forma intensa, porque tiene una producción de unos 361 cuadros, que no son pocos. Pintó muchos retratos y autorretratos, así es que si queremos saber cómo se veía él, pues lo dicho, el clic en internet y nos hacemos una idea. Pero también hay que decir que con la pintura se consideraba tan solo un aficionado, aunque sus cuadros se exponían, y una exposición importante en la que participó y en la que colaboró fue en la del Jinete Azul. El Jinete Azul es el nombre que recibe un movimiento pictórico con el que se conoce a un grupo de pintores expresionistas, movimiento creado, entre otros, por Kandinsky, que fue el que de alguna forma creó las bases teóricas. Un grupo que, entre otras cosas, defendía la igualdad de derechos de las diferentes manifestaciones artísticas. Estamos ahora en los primeros años del 20 y muchos cambios se están produciendo en todas las ramas del arte. Un gran cambio de estética y que no siempre fue bien aceptado, pero que fue un momento muy enriquecedor que aglutinaba a diferentes artistas y con el que Schönberg colaboró con sus escritos, su música, pues, por supuesto, y también pues, con sus cuadros. Entre él y Kandinsky existía una muy buena relación y también un intercambio de cartas continuo en las que se decían cosas como la que describe, por ejemplo, Schönberg a Kandinsky. Es usted una persona tan plena que la más mínima conmoción le provoca un desbordamiento. Estoy muy orgulloso de haber logrado su respeto y me siento feliz por poseer su amistad. Pues es muy bonito, y a su vez Kandinsky pues le animaba a pintar, pero también le decía que lo que más admiraba de él era, sin duda, su música. De la música de Schönberg, Kandinsky decía: la música de Schönberg nos lleva a un nuevo mundo, en el que las vivencias musicales ya no son acústicas, sino puramente espirituales. Aquí empieza la música del futuro. Pues de este músico del futuro vamos a escuchar hoy una canción, una canción del Opus 3, la que lleva el número 5, que está compuesta para barítono y piano.
Come on.
Aquí termina este Lied de Schönberg del Opus 3, el número 5. Schönberg, un músico pintor con el que cerramos este pequeño recorrido por el mundo de la música, que de alguna forma se ha relacionado con la pintura. Y ahora, finalizando ya nuestro programa, llegamos al momento en el que escuchamos música seleccionada por ustedes. Les recordaré antes que nada cómo pueden contactar con Manontropo. Ya saben que tienen dos formas de hacerlo. Nos pueden llamar por teléfono y dejar su sugerencia en el buzón de voz de Radio Vitoria, o bien pueden enviarnos un correo electrónico. El teléfono al que han de llamar es el 945-01-2750. 945-01-2750. Y la dirección de correo es manontropo@eitb.com. Voy a decir antes cómo escribimos Manontropo. Manontropo todo junto, con minúsculas, dos P's. manontropo@eitb.com. No sé si he dicho EITB, pero es EITB. Bueno, pues hoy recogemos la petición de Luisa Menéndez, a la que desde aquí enviamos un saludo y también le agradecemos sus amables palabras, de verdad, muchísimas gracias. Y atendemos, cómo no, su petición. Nos dice que le gustaría escuchar de los pinos de Roma de Respighi el pino de la Vía Apia, que es la última parte de esta obra, y que sin duda es una muy buena forma de finalizar nuestro programa de hoy. Con Respighi estamos ante un músico que intenta, de alguna manera, restaurar la música instrumental en su país, que había dado muchos y muy grandes genios, pero casi siempre relacionados, de alguna manera, con el mundo de la ópera, y dejando un poco de lado, aunque fuera solo un poco, pues la música sinfónica y la de cámara. Así es que este fue su cometido musical. Y además, muchos de sus temas están relacionados con Italia, especialmente con Roma. Roma es una constante en los títulos de las obras que compuso. Los pinos de Roma, las fuentes de Roma, fiestas romanas. En fin, comenzábamos nuestro programa de hoy hablando del gran cariño que Boccherini sentía por Madrid, pero la verdad, en esto del amor a una ciudad, su compatriota es más vehemente. Bueno, pues lo dicho, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Manontropo termina, nos despedimos ya. Les deseo, eso sí, que tengan una feliz semana, que lo pasen muy bien y que disfruten de la vida y de la música. Y no nos olviden, volvemos en unos días. Hasta la semana que viene.